Trabaja en algo que te guste y no trabajarás en toda tu vida. Hacer algo que a uno le gusta debería de ser más importante que aquello en lo que uno es bueno. Esto es lo que dice la autora Laura Munson, una escritora de bestseller de Montana, que me ha dejado pensando en esa idea. Y es que no hay nada como hacer lo que a uno mejor se le da. Y si se le da bien, pues entendemos que eso también le gusta. Pero claro, para acabar haciendo lo que uno mejor sabe hacer, especialmente en el ámbito laboral, es necesario que alguien sea capaz de ver en qué eres bueno, de qué eres capaz. O siendo más riguroso, en qué eres, Bárbara Arcilla, el mejor.
Sí, a mí me ha parecido súper interesante porque esta autora considera que vivimos en un mundo en el que prevalece un sistema mediante el cual se valora aquello en lo que somos buenos en vez de valorar aquello que nos gusta. Y precisamente esta autora estadounidense defiende la importancia de la pregunta ¿qué te gusta? A diferencia de ¿qué haces? ¿No? Mucha gente estará ahora mismo en su puesto de trabajo diciendo, bueno, a mí no me gusta especialmente lo que hago, pero ahí estoy, ¿no? Pero a lo mejor es muy bueno en lo que hace. Y bueno, reconoce que esa pregunta ¿qué te gusta y qué haces? No tiene nada que ver las respuestas que puedan dar. Y eso me lleva a otro lugar, las personas que han cambiado el mundo. Por ejemplo, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, son personas, todos tienen en común una cosa, Carlos, súper curiosa. Dejaron la universidad para apostar por sus ideas.
Un gran salto, ¿eh?
¿No? Dijeron, no, tenemos aquí unas ideas, tengo un talento innato, lo tengo que desarrollar. Y lo dejan todo y transforman esa idea en una empresa, ¿no? Inversores como Peter Thiel, que fue el fundador de PayPal, tienen una clara postura respecto a este tema y creen que la gente con grandes ideas debe dejar de estudiar para ponerlas en acción. Esto obviamente es muy polémico, lo fue en su momento, porque bueno, aparte de afirmarlo, dijo que financiaría las ideas de 20 estudiantes entre 14 y 20 años, jóvenes que estuvieran dispuestos a dejar la universidad para montar su empresa, ¿no? Un poco que siguieran esos pasos de Zuckerberg, de Gates, y les daría $100,000 para que hicieran realidad sus proyectos. Bueno, esto fue tan polémico que obviamente tuvo que aclararlo.
Nunca he dicho que exista un enfoque único para todos. La gente ha malinterpretado erróneamente mi opinión sobre que todos deban abandonar la universidad e iniciar una empresa. No creo que todos deban iniciar empresas, simplemente deberían tener esa opción. Creo que muchas empresas no funcionan. Necesitaríamos más personas para iniciar buenas empresas, pero creo que hay algunas dinámicas obsoletas que nos han llevado a un lugar muy malo.
Bueno, él como los otros mencionados han sido grandes directivos que se lanzaron a la piscina ellos solos, pero no todos van a ser Steve Jobs, que tienen una idea y montan una empresa, al menos en nuestro país, que no se pueden montar empresas así como así, o sea, que no es tan fácil, ¿no? No está Peter Hill para darnos $100,000, por ejemplo. Pero tenemos personas que se dedican a fijarse en el talento, que saben cuál es la cualidad más apreciada, que saben hacer las preguntas para encontrar el punto fuerte de alguien que terminará liderando un equipo o una empresa. Una de ellas es Carmen Cebrián, directora de People First Consulting, que después de haber dirigido los recursos humanos de varias compañías, dice que existen varios tipos de métodos para detectar habilidades y potencial. Ella está especializada en localizar perfiles ejecutivos y directivos y le gusta el contacto con las personas, entrevistar, preguntar, indagar, descubrir el potencial. Carmen Cebrián, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros también. Buenos días.
Lo mejor de tu trabajo, lo que más te gusta, no en lo que más talento tienes, es el contacto con las personas.
Sí, sí. A mí me encanta el contacto con las personas. Me gusta mucho que me cuenten lo que hacen porque se aprende mucho también. Y además, también me gusta algo que a veces cuesta tiempo, ¿no? Identificar, que es descubrir el potencial de aquellas personas que ni siquiera ellas mismas saben que lo tienen.
Jolín.
Esa es una herramienta de coaching, yo también soy executive coach, que se utiliza mucho a base de mantener conversaciones basadas en incidentes críticos. ¿Qué es un incidente crítico? Es hacer una pregunta que pone en situación a esa persona, dejándole tiempo para que la piense, porque hay muy poca gente que tiene una capacidad de respuesta inmediata y no siempre es la mejor manera de conocerse a uno mismo, ¿no? Y muchas veces las personas descubren cosas que ellos mismos no sabían que tenían dentro.
Eso ya es,
eso
un paso,
es muy bonito.
Eso ya es un paso más allá de descubrir o de ver o de detectar el talento. y las cualidades que puede tener una persona, ¿no? Descubrírselas a él mismo.
Sí, sí, sí. Es que tú, al fin y al cabo, no eres una gran descubridora. Tú lo que haces es ayudar a esa persona a que también descubra dónde está su talento, ¿no? Antes hablabais de que hay personas que son muy buenas haciendo una cosa, pero no les gusta el trabajo, y hay otras que les gustaría mucho hacer su trabajo, pero que tampoco son tan buenas, ¿no? Nosotros a veces utilizamos un cuadrante a la hora de hacer las entrevistas, que es me gusta, sé hacer, no me gusta, pero sé hacer, y no me gusta y no sé hacer, ¿no? Indudablemente en todos los trabajos o en casi todos los trabajos, porque hay muy poca gente privilegiada que se dedique todo el día a hacer lo que le gusta y lo que sabe hacer bien, ¿eh? Es muy normal que en un día a día pues haya cosas que te gustan, cosas que no te gustan nada, cosas... Y esto a veces a la gente joven, cuando se incorpora al mercado de trabajo, le cuesta, ¿eh? Le cuesta porque dice, es que tengo que hacer esto y no me gusta nada, ¿no? Yo se lo digo pues a una hija mía que se acaba de incorporar al mercado de trabajo, le digo, esto nos ha pasado a todos, ¿no? Pero es apasionante porque a veces llevamos talentos ocultos que no sabemos que tenemos, ¿no? Y es muy bonito cuando tú haces que esa persona los descubra.
Es emocionante, ¿no? Poder decir a alguien que se plantee si por ese camino, por esa parte. Este es un, digamos, una parte de lo que sería el mercado laboral o de la incursión de los más jóvenes en el mercado laboral. Todo esto hay que aprenderlo también, ¿no? Tiene digamos que hay que aprender herramientas para luego mostrar tú también tu talento, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Bueno, hay muchos manuales de autoayuda que hablan sobre cómo hacer bien una entrevista de
trabajo.
¿Cómo preparar una entrevista de trabajo? ¿Cuáles son los tips? ¿Qué debes decir? ¿Qué no debes decir? ¿No? Yo siempre digo a todo el mundo que hay una regla básica, que es ser tú mismo o ser tú misma. Si tú empiezas con un discurso un poco enlatado o artificial, ya no transmites credibilidad. Luego hay que ser muy auténtico, por supuesto muy honesto, y nunca ocultar o mentir, por supuesto eso jamás, ¿no? En las entrevistas de trabajo es muy frecuente encontrarte con personas que maquillan un poco los datos, ¿no? Bueno, eso tiene un pase, ¿no? Pero desde luego a la gente joven lo que yo le diría, estamos hablando de entrevistas dirigidas a un colectivo junior, ¿no? Cuando entrevistas a gente senior y directivos hay otras pautas, ¿no? Que piensen muy bien a qué quieren dedicarse, y el coste y el beneficio que tiene. Porque todo en esta vida, cuando tú buscas un objetivo, tiene un coste personal y tiene un beneficio. Entonces, ¿estás dispuesto o dispuesta a asumir ese coste? Fantástico. Pero que sepas que tienes que hacer una travesía en el desierto, ¿no? Y lo que le ocurre a veces a la gente cuando se incorpora al mundo del trabajo, dice, bueno, y yo para esto he estudiado tanto, y me he esforzado tanto, y tengo que empezar haciendo esto, y tengo que empezar... Bueno, así hemos empezado todos, ¿no?
Claro.
Y hay que saber gestionar ese punto de frustración que te puede generar el empezar haciendo cosas que a lo mejor no te gustan tanto, pero tienes la meta clara, ¿no? Lo importante es tener la meta clara.
Hay una cosa, Carmen, que me llama mucho la atención. Aquí en la radio, cuando traemos expertos de algo, nos damos cuenta de que hay gente que sabe muchísimo, por supuesto, son expertos, pero hay una pequeña parte de ellos que saben mucho, pero no saben explicarse, no saben explicarlo. Entonces, a la hora de dirigir una empresa, yo creo que no cualquiera puede dirigir una empresa. ¿Qué cualidades se están buscando ahora, a día de hoy, porque habrá cambiado el mundo empresarial, para ser directivo y para dirigir una empresa?
Bueno, son muchas las cualidades. Yo voy a hablar de unas que son generales, genéricas, ¿no? La primera cualidad importante es la de saber manejar gente, saber manejar equipos, ¿no? Esto puede sonar muy general, pero saber identificar las necesidades y las emociones de la gente que trabaja contigo, saber extraer lo positivo de las personas y hacerlas crecer, ¿no? Es fundamental. Saber perdonar los errores, porque todos cometemos errores. La intransigencia es el gran enemigo de la dirección. Valores como la honestidad y la integridad son fundamentales. La capacidad para transmitir ilusión y entusiasmo a los demás. Y luego conocer muy bien a las personas. Y yo siempre pongo el ejemplo de un equipo de fútbol, aunque no tengo ni idea de fútbol, ¿eh? O sea, en mi casa son muy futboleros, pero yo no puedo opinar de nada. No me preguntéis por ahí porque voy a hacer el ridículo. Pero en un campo de fútbol pues hay un buen delantero, un buen goleador, un buen portero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un directivo o directiva que sabe identificar en qué es bueno cada uno y aunar esfuerzos es esencial. Perdón. Luego, tener los objetivos muy claros. ¿A dónde queremos llegar? Transparencia. La transparencia y la claridad a la hora de transmitir las ideas es muy importante. Yo cuando he visto a la gente muy motivada es porque sabía muy bien hacia dónde vamos. No hay nada peor para desmotivar a una persona que no estar confundido, ¿no? O ver a lo mejor actitudes oscurantistas, ¿no? Luego también es importantísimo el que prediques con el ejemplo, ¿eh? O sea, tú no puedes estar hablando de ciertas cosas y ser el primero que incurre en las faltas, ¿no? De aquello que estás intentando promover. Hay muchas más cualidades. Podríamos estar hablando de la cualidad del líder. Hay una fundamental que es influir. La influencia es esencial.
Yo creo que ya más de uno se ha borrado de esa lista para dirigir sí, una claro. empresa con tantas cualidades que hay que tener.
Es muy complicado. Me llama mucho tan la atención o aprecio mucho lo de la transparencia, ¿no? Vivimos un uh-huh. mundo en el que son demasiados los escaparates. Luego, cuando entras dentro, no hay ni tanta calidad, ni tanta verdad, ni tanta sinceridad como mostramos, ¿no? En este mundo.
Efectivamente,
actual,
hay
¿no?
mucho marketing de recursos humanos, ¿eh? Y bueno, pues es una forma de atraer talento, ¿no? Cuando tú vendes una compañía y luego pues te encuentras otra realidad. Eso no es engañar, esos son trucos del contratante, pero que hay que intentar ser coherente, por supuesto, desde la dirección de las compañías. Si tú estás diciendo, vamos a por el Best Place to Work, que es un distintivo que tienen algunas empresas, ¿no? Luego tendrás que ser consecuente con ciertos valores que hay detrás, ¿no?
Me llama la atención una cosa que te he leído, Carmen, y es que, por supuesto, las mujeres sois mucho más luchadoras, pero luego las mujeres no os preocupa tanto el dinero como los proyectos.
Bueno, esto es un tema. Me preguntaron cuáles son las diferencias entre el liderazgo masculino y el femenino, ¿no? A las mujeres también nos interesa el dinero, cómo no. Pero a la hora de valorar una buena opción profesional, el dinero no está en los primeros puestos si tiene que influir en tu toma de decisión sobre esa posibilidad de trabajo, ¿vale? Es más el proyecto, el equipo, el ambiente, el entorno, etcétera, ¿no?
Pues Carmen, ha sido un placer, se nos acabó el tiempo. Carmen,
muchas gracias
Cebrián,
a vosotros.
Una auténtica detective del talento, ¿no? Headhunter, cazatalentos. Gracias por todo lo que has compartido con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.